Radio Cristal, una radio para todos.
Buenos días, mi nombre es Gerardo Torres. Bienvenidos de vuelta a Radio Crista. Pueden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @gerardo.radiocrista. El día de hoy será muy diferente a las otras entregas. Tenemos un tema peculiar y variado que gira en torno a los vehículos. Todo lo que necesitan saber, al menos para sobrevivir a ellos. Y para esto me acompaña César. ¿Cómo estás? Qué bueno verte de nuevo.
Muy bien, gracias, Ger. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en esta cabina. Y también es un gusto estar de vuelta con ustedes, nuestros radioescuchas.
Claro.
Siempre es muy motivante estar aquí. Y es muy divertido, la verdad. Sí, ha habido muchos programas muy buenos que han salido de aquí.
Pues conmigo ya ni saludas, ya.
Ya, pues ya. Perdóname, Ger, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Como si no te viera todos los días, pero bueno.
No, pues está bien, gracias, César. Y pues tienes razón, estar con ustedes siempre es un gusto. Y pues, ¿qué? ¿Empezamos, César?
Pues dale, a ver qué sale. No, no es cierto. Vamos ahí.
Vamos. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con los autos híbridos?
Uy, Ger, pues mira, te traigo una súper buena noticia.
¿Sí?
Según una página especializada en desarrollo de tecnologías nuevas en México, llamada paréntesis.com, de 2014, la venta de unidades de autos híbridos y eléctricos aumentó un 50% aquí en México.
No, pues, sí, yo recuerdo que por todo esto de las verificaciones y todo, que fue la contingencia y todo el mundo quería autos híbridos, mi tío iba a comprar un auto híbrido y de hecho lo compró. Le tardaron 7 meses en entregarlo porque era una fila de espera enorme.
Sí, pues hubo como ya todos saben, fue algo multifactorial. Lo que pasa fue, el factor clave fue el gasolinazo, el aumento de los impuestos a las gasolinas y a los hidrocarburos. Eso hizo que se disparara pues todo esto de que querer comprar un auto híbrido porque salía más rentable o más barato.
Sí, claro. Y pues, ¿qué nos puedes decir? Tú tienes un auto híbrido, ¿qué tal?
Pues yo tengo un auto híbrido, tengo un Prius.
Ajá.
Y pues la verdad es que salen bastante bien. El problema ahí, y yo tengo un conflicto con eso, es el diseño. No me gustan los autos híbridos porque son muy diferentes a un auto común y corriente. Tienen una línea más estilizada, más
muy como bonito, futurista. ¿Sí? El Prius y el Hyundai Ioniq me gustan bastante.
Fíjate que el Prius a mí no me encanta de diseño porque he notado ciertas fallas de diseño. Al momento de que llueve, toda el agua se acumula y cuando abres la cajuela, sale el agua, cae el agua. No adentro de la cajuela, pero sí,
una cascadita ahí.
Es como una cascada. Entonces eso no me encanta, pero, por desempeño y tal cual. Muy bueno,
sí, claro.
tanto para la ciudad como para carretera. En carretera rinde bastante bien. Ahí sí, el problema es pues lo que ya había tenido los autos de ¿cómo se llama? Manuales. Los que no son estándar, porque al momento de entregar la potencia, pues lo está haciendo una máquina, no lo estás haciendo tú. Entonces los cambios como que los llega a forzar mucho, pero en general es un súper buen coche. Y en general las tecnologías híbridas son muy buenas. Ahora, pasando a otro tema, que son los eléctricos. Me parece que ahí sí hace falta más desarrollo, porque la capacidad de autonomía
es muy corta. Y no solo el desarrollo en los vehículos, sino también en México. Instalar plataformas para conectarlos. Por ejemplo, Tesla está invirtiendo bastante en México y ha puesto diferentes estaciones eléctricas en las carreteras para que sí tengan una nueva tecnología. Ya ha estado trayendo nuevos modelos y demás. Aunque luego ha tenido esos problemitas con las entregas, pero eso ya es otra cosa, ¿no?
Pues sí. Sí, y lo que te comentaba, me parece que la industria automotriz va evolucionando y va cambiando constantemente. Y lo que comentábamos lo que comentábamos de que, pues sí es muy... Hay una larga lista de espera.
Bueno, ahorita ya no, pero...
Sí, sobre todo recuerdo cuando estábamos cuando fue lo del gasolinazo y todo, la gente se abalanzó a comprar autos híbridos.
Sí, sí, sí. Y pues está bien, ¿no? Beneficiamos a
ayuda al planeta.
Al planeta, a la economía del país. Movemos todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasó con Toyota el día que hubo el boom de las gasolinas y todo eso,
ajá,
fue que el problema del Prius es que se importa de ¿cómo se llama? De Japón. Entonces,
está lejecito, sí.
Está lejecito. Entonces, por eso hay una gran fila de espera. Y bueno, pues, ¿qué más les podemos decir?
Bueno, pues yo creo que del tema de híbridos ahí está bien. Ahora vamos con algo bastante importante, que es una mezcla de emociones, ya que es triste, muy triste la verdad, pero también es importante e impactante. Y divertida por nuestras referencias, ¿no? Que ya sabes que en esta escuela sobran.
Pues sí. ¿Y
tú de qué crees que voy a hablar?
Pues la verdad, tengo el guión enfrente de mí, pero voy a intentar adivinarlo, porque me parece como hacer trampa. No, bueno.
Pues ya, estás medio. Nah,
¿qué pasó, Ger?
No, voy a hablar acerca de los autos robados y las autopartes robadas.
Híjole, pues para toda la gente que tiene un automóvil es un miedo muy grande a que te roben el coche o te roben alguna autoparte. ¿No? Y me acuerdo que luego hacíamos chistes de que los dejaron en los coches los dejan en 4 tabiques de las llantas.
Sí. Ja. Ja.
Aquí tenemos, por ejemplo, a Santi. Santi, estás atrás. ¿Cómo? ¿Qué nos puedes contestar?
Bueno, yo fui víctima de autorrobo. Bueno, esta vez no tengo el gusto de estar ustedes del lado de los locutores. Esta vez estaré en los controles, pero este comentario no me lo pude aguantar, lo lamento. Yo fui víctima de robo de llantas. Se metieron a mi fraccionamiento y dejaron los 2 coches en tabiques.
Y se metió, es que nivel de la delincuencia, raro. Meterse un fraccionamiento para robarse las 8 llantas.
Sí, o sea.
Y lo bueno es que no se robaron a los repuestos, ¿no? Nada más faltaba eso.
No, pues bueno, pues
si abrían el coche ya se lo podían llevar.
Pues exacto, casi, casi.
Nada más les ponían otra vez las llantas.
Sí, pues el control de para abrir la reja está allá dentro del coche, así que se lo pudieron haber llevado sin problema.
Por supuesto.
Y bueno, hablando de eso, fíjate que las cifras son muy negativas. En 2017, según AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, reveló que el año pasado hubo una cifra histórica en robos. 90.187 vehículos asegurados fueron robados. Es una cifra realmente impactante, 90.000 vehículos.
Imagínate cuánto dinero habrán ganado, o sea, cuánto dinero habrá generado ese robo, el comercio del robo de vehículos.
Estaba leyendo, al parecer eran 13.000 millones de pesos.
Es una cifra exorbitante. Exorbitantemente.
Muy, muy, muy. Y eso representó un 27.2% respecto al 2016. Y lo peor, el 62% fue con violencia. Entonces,
Este país que nos gusta tanto y nos gustaría ver tan bonito y limpio, pero no.
¿Por qué te amo tanto, México?
Estas cosas son las que nos duelen, México. ¿Por qué?
Sí, y fíjate que ahora vamos a otra parte que es... espera. ¿Qué autos se roban más? ¿Qué autos crees que se roben más?
Gran pregunta, a la cual creo que tengo la respuesta.
A ver.
No lo sé si por intuición o vaya usted a saber que tengo el guión. Los autos rojos.
Fíjate que sí, pero en tema de... Bueno, ahorita ya sabes que en México hay muchos bochitos.
No, pero
no son los bochitos. Como ya no hay bochitos, están los surus.
Ay, bueno,
se roban los surus.
Bueno, está bien. Pero los bochitos son muy bonitos, tienes que aceptar.
Y en segundo lugar están las pick-up como camionetas robadas.
Demonios. ¿Para qué les sirven?
Pues para transportar a la gente y a los narcos, todo lo que quieran. Otro coche es el Versa. En tercer lugar.
Más feo.
No, ese es el tira, ¿qué pasa?
Ahí se van.
Luego, ¿el Aveo?
El Aveo no me disgusta, me parece un coche más bien como de batalla.
A mí no me gusta, pero... Me acuerdo que antes le decían al a feo.
¡Ah, sí! ¿Cómo olvidar eso?
Y bueno, está después el Sentra. Sí, claro. Y después el Jetta.
¡Ah! El Jetta. Perro, bello y horrible.
Sí. Bueno, y como te diste cuenta, la mayoría son de Nissan, ¿eh? Tienen un problemita ahí. Hay que solucionar. Saben, si quieren consultar qué auto comprar, aguas ahí con los Nissan, ¿eh? Porque son bastantitos robados. No se vayan siempre por lo más barato. Y bueno, ahora hablemos de otra cosa. El robo de autopartes en México. Fíjate que esta semana intentaron robar el espejo a mi papá. Entonces, nada más llegó y estaba ahí colgando.
No, y en realidad no es solo espejos, sino a nivel ya de estructura. Mi papá tiene un bonito Chevy.
Ajá.
Y está caída la fascia de un lado. Pues la jalaron para llevarla y la rompieron. Pero...
¿Les intentaron robar la fascia?
Intentaron robar la fascia. ¿A qué nivel? ¡Claro, me duele, o sea, México!
No, la llanta, bueno, también la llanta cuesta, ¿no? Pero la fascia.
La fascia, ¿por qué quieres una fascia?
El otro día vi una Nissan X-Trail, nueva, se veía, es del año, porque se ve los... No, la parte de atrás, toda la defensa, se veía todo, o sea, toda la parte que cubría la defensa, todos lo robaron. No tenía ni placa, la camioneta era nueva.
¡Bueno! ¡Eso ya es llegar a otro extremo!
Pero imagínate el coraje, compras una camioneta que está por los 500 mil pesos y a los días te roban la fascia.
¡Eso sí que es otra onda!
Sí. Y bueno, en 2017 se denunciaron 12,554 robos de autopartes. Bastante.
Muchísimo.
Y bueno, las piezas más robadas son espejos retrovisores, como ya habíamos mencionado, los tapones de las llantas,
sí, los rines,
los rines. Bueno, los tapones son una cosa esta que tienen ahí nada más, porque el rin no tiene, es una cosa negra. Claro. Por eso es que luego están los autos ahí con las llantas negras, negras y negras. Los faros, fíjate.
¿Cómo estás un faro tan rápido? ¿Alguien me lo puede explicar?
El otro día estaba viendo, estaba haciendo la historieta española y estaba viendo acerca de este tema, que era el robo de autopartes y vi un Porsche que le robaron los faros en México. No, me dolió mucho. Otro también son las llantas, obviamente. Y los estéreos.
Bueno, tenemos música de fondo. Y bueno, pasando a otra cosa, tenemos aquí otro invitado, por favor, Ger.
Claro que sí, pero antes de eso vamos un pequeño corto, no se vayan, volvemos a Radio Crista.
Bueno. Radio Crista, una radio para todos.
Bueno, gracias por seguir aquí, un corto muy breve.
Breve, conciso, mensaje directo para ustedes.
Por eso es que es corto. Y bueno, ahora sí. Con tanta información y plática de vehículos, uno creería que está salvo dentro de esas cajas con ruedas, ¿no? Pues esto no es del todo correcto, porque verá, aún con el auto más padre y seguro del mundo, todo puede salir mal. ¿Cómo nos lo explicará mi compañero querido Tadeo? ¿Cómo estás, Tadeo?
Muy bien, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por preguntar, Ger, muy, muy bien. Bueno estar de vuelta.
Sí, es bueno volverte a ver por aquí. Así que dinos, ¿qué nos traes el día de hoy?
Pues verás, Ger, eso que tú dices de que aun cuando parece que todo está bien y que estamos a salvo y que las mariposas y que todo, pues, y que aun así todo puede salir mal, pues estás en lo correcto. Y bueno, pues he visto cómo en los últimos programas y al estar dando nuestras secciones, nosotros hablamos y la verdad... Quiero que la audiencia sea aún más parte de nuestra radio.
Ajá.
Los que ahorita están escuchando.
¿Y qué se involucra más? ¿Qué tienes en mente? Que antes de eso, hablando de involucrar a la gente, saludos a Ingrid que nos está escuchando. Te queremos.
Ana. Hola, mamá.
Oh, buenos días, ¿cómo está?
Mamá, estoy en la radio.
Salí en la foto.
Salí en la portada.
Me enterraron tu nombre.
Ok, para bueno, los más jóvenes, esa fue una gran referencia.
Ahora sí, Tere, explícanos por qué vamos a interactuar más con la audiencia.
Verás, Ger, esta es la idea que tengo en mente.
Exacto.
A todos los que nos escuchan, súbanle a la radio, porque vamos a hacer algo muy especial para ustedes. Ustedes nos escuchan aquí y a nosotros hablar y contarles las cosas, pero ahora quiero que sea diferente. Ahora quiero que vivan lo que vamos a hacer. Y esto es lo que vamos a hacer. Si puedes, cierre los ojos. O si no, pues solo concéntrense en mi hermosa y querida voz.
Ok, pues antes de que nos concentremos en tu hermosa voz, vamos ahora sí un corte. No se vayan, ya volvemos.
Radio Crista, una radio para todos.
Ahora sí volvemos,
perdonen estas pequeñas
fallas técnicas. Ya es viernes, los maestros están entregando calificaciones, están un poco distraídos.
Todo el mundo está nervioso.
Nos acaba de volver la luz, por favor.
Por favor.
Ayer sin agua y hoy sin luz, no, ¿qué está pasando?
Mañana sin alumnos. Y mañana sin alumnos.
Ahora sí, pero ¿qué nos estabas contando? Que tu hermosa voz y no sé qué tanta cosa.
Ah, sí, pues miren, ahorita les voy a relatar un caso que pasó en la vida real. Y les voy a dar tres opciones a la audiencia. Y quiero que de esas tres opciones ustedes escojan para ver si tienen la capacidad suficiente para poder sobrevivir al siguiente caso. Me pregunto, ¿serán ustedes capaces de sobrevivir?
No sé, a ver.
Ah, claro, Ger. Mira, déjame ponerte la situación. La Interestatal 35, Estados Unidos. Un camino compuesto por cuatro canales, ayudando a miles de conductores que manejan desde Kansas City hasta Des Moines. Excepto para una conductora muy desafortunada.
¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Se acabó la gasolina o qué?
No, algo peor. Chocó. Su acelerador se atascó.
¡Oh, no!
Y cada vez va acelerando más y más. Intenta frenar, pero con un motor de 175 caballos de fuerzas y llegando a su límite de 7000 revoluciones por minuto, yendo a 175 kilómetros por hora y acelerando, los frenos son inservibles. La policía interviene advirtiendo a los demás conductores de hacerse a un lado, pero con ella casi llegando a 200 kilómetros por hora, hasta a la policía le cuesta trabajo alcanzarla. Y aquí es donde llegan ustedes. Es hora de que se pongan al volante y decidan si salen de esta aventura vivos para contarlo o como chatarra en el camino. Estas son sus opciones. Tenemos la opción A. Pueden poner el freno de mano y dirigirse al arcén. Un buen camino. O colocar el auto en neutro. O, si quieren, la C, apagar el motor. Escojan una opción.
Wow, está difícil, ¿eh?
Es muy difícil. Coméntenos, tenemos dos lugares donde nos pueden comentar. Transmitiendo en Facebook. Y también aquí en el radio. Coméntenos, los vamos a leer. Y después les decimos la opción más votada.
Mientras tanto, un saludo a Fernanda, que nos dices que odia los autos, pero... ¿Odian los autos en general, incluyendo camionetas, o simplemente los autos? O sea, cualquier auto normalito.
Manejarlo, estar al lado... Manejarlo no está tan mal, ¿eh?
No, no está mal manejar.
¿Manejar aquí?
¿Al lado mío?
Está mal.
A ver, ¿estás vivo?
No está mal. ¿Estás
vivo? Mira. Eso me sonó amenaza, yo no sé. Usted diga.
A ver, ¿quién fue el que le pegó a su coche con el portón?
No le pegué en el coche. No,
bueno, a ver.
Casi le pegó con el portón de alguien más, pero no le pegué.
Sí, te lo acuerdo, es que no, así manejas mal, casi chocamos dos veces.
Ay, ¿cuáles dos veces?
Son casi le pegas al portón de Ana.
Ay, bueno, pero
bueno,
es que...
Chavos, está bien. Oigan, ¿saben que si el tránsito de Naucalpan nos está escuchando, es una infracción para él, ¿verdad?
Exacto. ¿Tienes licencia, Tadeo?
Sí, claro, primero por mi puesto.
Bueno,
un permiso de conducir.
Mejor,
ah, claro.
Ya perjudica a Tadeo. Vamos a pasar otro tema.
Espera, hay que esperar a que la gente comente. Sí, los estamos esperando a ustedes. ¿Qué nos dicen las tres opciones que les dio Tadeo?
Hablando de tú, Ger, ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué van a escoger?
Pues miren, aquí hay mucha gente en la cabina. Tenemos gran participación hoy.
Santi, Sol, Ger,
César. Un super despliegue tecnológico el día de hoy. Entonces, coméntenos ustedes. Empecemos por Gerardo.
Sí, ¿qué tengo que decir? Bueno, un saludo a Mr. Ruiz San. Que nos oye por aquí.
Hola, papá, ¿cómo estás? Gracias por escucharme.
Bueno, empieza Gerardo, ¿qué?
Ahora sí.
Dinos.
¿Qué quieren que les comente ahora?
No, pues ¿qué? ¿Qué opción escoges?
Mira, ya pasaron como medio minuto ya, según yo ya estarías muerto.
No, bueno, ahora sí, ya, vamos.
¿Pondrías el freno de mano? ¿Pondrías el auto en neutro? ¿O apagarías el motor?
Escoge, cualquier opción sí, bueno, no cualquier opción sirve, solo una.
Es que no sé, a ver.
¿Sobrevives? ¿Sales vivo de esto?
No sé.
¿O ya no podría hablar contigo?
Es que Ay, como no he manejado y no tengo tantas experiencias en auto más que en Grand Theft Auto, pues...
y no, y digamos que no es muy bueno.
Y solo se va una locación.
En Forza, pues...
¡Cállate!
Bueno, a ver, dinos, Gerardo, dinos, ¿qué harías?
Pues... freno de mano, ¿no? No creo que sea lo correcto. O sea, apaga el auto y nada más veo cómo voy hacia adelante y me vuelco como...
El freno de mano te botaría el...
Exacto, ir en bicicleta y voltearme y darme en toda la cara... Poner el auto en neutro, no sé exactamente qué signifique. Apagar el motor tampoco me parece lo más correcto, porque creo que el volante se queda trabado, entonces era, imagínate una curva. No, pues ya, valiste. Pero, Tadeo, coméntanos.
¿Qué no, quiero, espera, espera. ¿Por qué solo tú?
Ah, bueno, quiere participar.
Mire, el egoísmo aquí se nota.
Yo también quiero, yo pondría el auto en neutro. ¿Por
yo
qué?
También, yo también lo pondría.
Porque conforme vaya, se vaya acabando la fricción, aquí aplicamos ley de fricción, como la fricción de las llantas que van haciendo con el pavimento, va a ir disminuyendo la velocidad. Lo que hace poner el coche neutro es desconectar la tracción del coche. ¿Qué pasó, man? No, venga, dale, hay conocimiento de todo. Entonces, conforme va avanzando, va a ir bajando la velocidad poco a poco. Dice que ¿cuántos kilómetros son? ¿33?
No, 175 kilómetros.
No, no, pero ¿cuántos kilómetros de distancia? ¿Cuánto es de la carretera? ¿Cuánto dura?
Es de, no sé, es desde Kansas City hasta Des Moines. Son como, es casi cruzando un estado.
No, pues pero, te da tiempo. Te da tiempo.
Antes de que escojan, hay unas cosas que deben de considerar. El freno no sirve, van a como 190 kilómetros por hora. Es un gallo, perdónenme. Eso es igual a caer hacia la Tierra en velocidad terminal. Y cada 1.7 segundos cruzas el equivalente a una cancha de fútbol americano. Longitud de todo. Y estás cerca de la hora pico, significando que el tráfico va a empeorar. Tienes que esquivar, tienes que... O sea, considera esa velocidad a la que vas y el tráfico que va a empeorar. Especialmente en una interestatal tan importante como esa.
Básicamente, en mi humilde opinión, creo que serviría... Si colocas el auto en neutro, pero sí, o sea, si tienes como un, así, sabes que no vas a poder frenar a cierta velocidad, a tanta velocidad. Creo que sí me sacrificaría. Me saldría la carretera, aunque me volteara, pero creo que lo haría para salvar a las personas.
Sí, igual saliendo.
Siento como.
¿Sabes qué? Podrías, pero no, sin irte ni en línea recta. Ir haciendo... ¿Cuántos? ¿Dijiste que eran cuatro carriles?
Eran cuatro carriles, pero...
Tienes suficiente tiempo para ir haciendo S's con el auto y de esa manera, bueno, esquiando de esa forma no agarras tanta velocidad. Es lo mismo para frenar. Recorres mucha más distancia y pon tú que eran 5 kilómetros los que tenías. Haciendo eso son 10. Tienes muchísimo más distancia para ir
bajando
la velocidad.
Es algo bastante inteligente, la verdad.
Fer, bueno. ¿Qué dirías? Te avientas y a ver, un Ave María y a ver qué sale. Ana.
Pues, también.
Ave María. A ver. Solo dime, Tadeo, ¿cuál es la respuesta? ¿O hay alguien?
Bueno, espera, hay alguien que dice que él apagaría el Xbox.
¿Quién fue?
Hola,
bien hecho.
Qué triste.
Todo muy bien.
No, pues mejor, ¿para qué apagarlo? Le pones el menú de pausa.
Oye, ¿y si mejor desconectas al mango ya?
Ya.
Ahí que se siga.
Ah, esta persona muy ingeniosa.
Sí, pero bueno, ¿ya están listos para que den las respuestas?
Sí, ya, a ver.
¿Ya dale. Todos saben lo que van a decir? Bueno, antes voy a repetir. A, poner el freno de mano y dirigirse al arcén. B, colocar el auto neutro. O C, apagar el motor.
Antes de que digas la respuesta, ¿qué es el arcén?
El arcén es como donde vas cuando hay terreno, hay puro terreno y es donde puedes casi frenar, donde se puede, ¿cómo se llama?
Estacionar por cualquier emergencia.
Ajá.
Pues, así. Es como la rampa de emergencia.
Exacto, ese
es el que está ahí al lado, la chiquita.
Pero ¿sigue siendo el pavimento?
No, sí, ya es como tierra.
Entonces, te vas ahí.
¿Se van a tierra? Ah,
yo sí frenaría con la tierra.
No sé. Bueno, miría neutro y miría la tierra.
Bueno, podrías jalar el freno de mano y dirigirse al arcén para rebajar la velocidad, como ustedes dijeron. Pero usualmente cuando pones el freno de mano a velocidad normal, las llantas detrás se atoran, causando que el auto se colee. Pero ustedes no están yendo a velocidad normal. Están yendo a 190 kilómetros por hora. Y el terreno irregular de la tierra puede causar que su auto se vuelque. Esta conductora no tuvo más remedio que irse a la mediana para evitar el tráfico, y tuvo mucha suerte al no volcarse, pero si ustedes hubieran puesto el freno de mano, pudo que haber sido que esa decisión haya sido la última que hayan hecho.
¡Uy! ¿Entonces sí tuvo que irse al arcén?
Se tuvo que ir al arcén, pero para evitar el tráfico y regresarse a la carretera. Okay, porque cuando te vas, notas inmediatamente cómo el auto se va descontrolando.
Sí, pues
se
tierra. Con el motor, bueno, yo pensaría si fuera un coche de velocidades.
Pero sí tuvo que poner el auto neutro.
Si estás en quinta, por ejemplo, bajas a cuarta, tercera, segunda, vas bajando el motor para retener el motor y que no se vaya. Pero bueno.
Bien.
Pero, pues muchas gracias, Tadeo.
No, pero espera.
O puede ser que lo más seguro sea apagar el auto y dirigirse a una zona segura, ¿cierto? Pero si hicieran eso, lo más probable que pasaría es que el volante se atascara, dejándolos indefensos y inmóviles. No podrían cambiar de dirección, dando más posibilidad a que choquen con un camión o auto en el tráfico, causando que al apagar su motor, también están apagando sus vidas.
Oh, no.
Así que, ¿qué hacer? Pues resulta que sí, tienen razón. Lo mejor que se puede hacer es poner el auto en neutral. Al ponerlo en neutral, se desconecta la caja de cambios que une el motor con los ejes. Y aunque el motor seguiría descontrolado y alocado, automáticamente pierde la habilidad de acelerar más. Una vez hecho esto, pisen firmemente y constantemente los frenos, ya que no tiene tanta fuerza en su contra y pueda volver a tomar efecto y acabar con esta pesadilla.
Pues muchas gracias, Tadeo. Realmente nos enseñaste cómo sobrevivir a una catástrofe aquí.
Pues claro, ya saben. Salvando vidas, 2018.
¿Y si estás aquí en el segundo piso?
Ah, bueno.
Bueno, esto lo dejamos para otra ocasión. Bueno, muchas gracias, Tadeo, por estar aquí. ¿Algo más?
No, pues gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto estar aquí. Espero volverlos a ver la próxima semana. Bye. Manejen seguro. No se sabe cuándo pueda pasar.
Con licencia.
Dice tu papá que mejor en vez de apagar el Xbox, ¿por qué no apagar el Nintendo? Parece que tu familia es más de Wii.
No, a mí.
Bueno, bye, Tadeo. Y ahora tenemos otra invitada. Fer, ¿qué nos vas a platicar hoy? ¿Cómo estás?
Hola, pues como siempre, primero que nada, gracias por invitarme. Y hoy yo les voy a platicar de un sector un poco peculiar y que puede ir un poco más con la mayoría de nuestra audiencia, las mujeres. Yo, el tema que voy a abordar hoy es: ¿qué tiene que ver el color de tu coche o las características de tu coche con tu personalidad e incluso con tu profesión?
Ok.
Empezamos. Rosas. Generalmente quienes tienen auto rosa son mujeres. Son cariñosas, son intuitivas y se dedican como a divertirse y a crear cosas que puedan ayudar a los demás. Generalmente pues son comerciantes, sociólogos o cosas así.
Cursis en general.
De hecho. Sí. Ay, es que vi una foto, nada más faltaba el agua por mí.
No, pues, bueno.
Bueno, azules. Generalmente los que tienen coche azul, igual, se dedican más como a la parte social,
ajá,
pero son más fríos. Generalmente son más de oficina, más
¿más godines?
Sí, o sea, más de calcular, más de decir, más de decir. Generalmente son abogados, psicólogos un poco, pero bueno, no se presta tanto. Generalmente sí son abogados, maestros, lo que sea. Blanco, generalmente son indecisos en la mayoría de sus decisiones, incluso en el color de su coche, porque recordemos que según el círculo cromático, el blanco es la suma de todos los colores. Entonces, ahí se explica todo.
Yo sé quién no estaría feliz con este comentario, pero bueno.
Bueno, y aquí nos dice el papá de Tadeo que los amarillos son accidentes seguros.
Ay. Oye, a mí me gusta. Oye, eso está interesante. Fer, ¿tienes algo sobre el amarillo para complementar esto? Porque
bueno, no tengo nada referente a eso, solamente que los coches amarillos reflejan como forma infantil de ver la vida y forma creativa.
Ahí tiene su respuesta, señor.
Perdón. Yo no escribí el guión, lo siento.
Bueno, autos café. Generalmente quienes tienen autos cafés es porque simplemente les interesa tener un auto. no les interesa ni la elegancia, ni la imagen de la sociedad, ni absolutamente nada. Negro.
Yo conozco a alguien que tiene un auto café y me parece que se lo he expresado que no le interesan los cafés.
Sí.
Es un profesor muy querido para nosotros. Nada más diré eso.
Negro. Es totalmente lo contrario. Busca dar imagen impactante a la sociedad. Imagen que resalte hacia todo el que lo conoce. Generalmente es usado por políticos, artistas de alto nivel y gente así. Bueno, creo que esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por invitarme. De nuevo, me despido.
Gracias, Fer, por estar aquí. Que tengas un buen día. Y también nos dicen que el mejor color es el ala de mosca.
¿Qué color es ese? ¿Qué color es ese? Debe ser como un gris, plata o algo así.
Como,
por favor.
Como cuando pones pasta y lo lijas, supongo que es ese color.
Supongo. A ver, díganos, por favor, un poquito más específico porque...
El ala de
mosca. Ala de mosca.
Y ahora vamos a nuestra última parte con Ana. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Dime, ahora ¿qué investigaste? ¿Qué entrevistaste? ¿Ahora qué hiciste?
¿Qué información nos tienes?
Bueno, hice tres preguntas y de esas tres preguntas tuve varias respuestas muy iguales, similares. Y bueno, la primera fue, cuando vas a la calle, ¿a qué coche le tienes miedo?
A la Suburban que está fuera de la escuela.
Negra. A la Suburban negra que está ahí.
La mayoría dijo que camionetas, más la Suburban y la Pico.
La Suburban ¡ah, negra!
La Suburban. Siempre.
También los que tienen los vidrios polarizados.
Ah, Suburban sí, negra.
Suburban negra.
Y... la segunda, ¿los coches rojos son los que más roban y los que más accidentan? Fue desde su punto de vista. La mayoría dijo que no.
Bueno, no sé. Aquí tenemos una opinión también diferente. Dice que el amarillo es el que más accidenta.
Sí, aquí difiere. Pues mira, la verdad es que no creo que influya mucho el color del vehículo. Creo que influye cómo manejas y si sabes manejar o no.
Exacto.
Otro comentario del papá de Tadea dice que al que más le tiene miedo, haz el de la basura. Que el, me llevan, dice.
¿Cómo fue? A ver. ¡Ay, caracas!
¿Qué hiciste, suicidio?
Ay, Dios.
Es el mejor papá del mundo.
Bueno, yo les quiero preguntar a ustedes, desde su punto de vista, ¿cuáles son las principales causas del tráfico en la ciudad?
Uy, joder.
Yo tengo una muy...
A ver. Dino César.
El claro ejemplo de por qué hay mucho tráfico es porque hay muchos coches. No hay ninguna otra cosa. O sea, sí puede haber accidentes y que la gente no sepa manejar, pero me parece que esencialmente es que hay muchos coches en la ciudad.
Muchos, la verdad. Y luego hay unos que manejan lento... No siempre el accidente, el que se descompuso. Y otra cosa, el otro día estaba viendo en Facebook un estudio, ahí que está comprobado que cuando cambias de carril haces mucho tráfico. Entonces ponían así una carreterita, iban todos así fluidos sin cambiar de carril, pero después iban así como pusieron un tipo periférico que todos cambian de carril sin sentido y hacían mucho tráfico. Y algo tan pequeño como eso influye. Así que si no tienen un motivo bueno para cambiar de carril, no lo hagan, por favor. Y camiones, no se metan al periférico. Ustedes van en la lateral.
Eso sí, yo creo que también que es el... Pues, creo que el que más se quiere ahorrar el tráfico es el que más tráfico provoca. El que va cambiando de carril y pues, nada más, ¿cómo se llama? Dicen, ah, mira, este carril va un poquito vacío. Van y luego, ah, no, me voy hasta el otro lado. Y se cruzan todo. Exacto. y todo y se terminan estando completamente de lado. A mí me pasó, iba de regreso de mi otra escuela, ajá, estaba en Zona Esmeralda, en la presa Madín, una camioneta pick-up atravesada a la mitad. ¿Por qué? Porque se quería dar el retorno 5 segundos antes de que se lo pasara. Ay. Hizo un tráfico, llegaba casi ahí, toda la presa Madín.
Casi a galerías.
Llegaba casi a galerías el tráfico, ¿por qué? Pues porque estaba atravesado.
No, y luego los que se estacionan ahí donde no deben. En la lateral o en una calle, en la banqueta, y hacen más tráfico. Y pues bueno, dicen que Tadeo también te lleva la basura. Bueno, Ana, ¿algo más que comentar?
No, sería...
Ah, sí, yo tengo un comentario, una invitación. Verán, Estamos aquí, bueno, como saben, quedé como electo como presidente de aquí. Acá mi compañero Gerardo, tal vez para la siguiente.
Bueno, tal vez no lo sepan porque no lo anunciamos, pero está bien.
Pero aquí está, bueno, yo me presento como Santiago García, el actual presidente. Y quiero hacerles una invitación. Hay una cancha de básquetbol aquí en San Juan Totoltepec, la cual no está en condiciones óptimas de uso. Nosotros, como comunidad, queremos restaurarla para que vuelva a servir y que se pueda usar otra vez. Así que, bueno, dejo ahorita la invitación, todavía no está concretizado todo, pero queremos arreglarla. Bueno, me gustaría tener su apoyo, que trajeran a sus hijos, si pueden venir ustedes también. Pero bueno, sería un bonito detalle.
Exacto, ¿y cuándo les damos bien información? ¿El próximo
radio? El próximo edición de radio, ya les tengo todo el informe y se los daré para la próxima edición.
Va, perfecto.
Pues muchas gracias, Ana.
Gracias a todos los que están aquí. Gracias por estar presentes, Ana, adiós a todos.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias a todos ustedes porque esto es Radio Crista, esto es lo que somos, lo que hacemos. Y pues gracias a ustedes allá que nos escuchan, que nos apoyan. Siempre esto es para ustedes.
Sí, gracias, hasta luego.
Se cuidan.
Hasta la próxima.
Somos
Radio Crista.